Frente a la playa de Ostional, en San Juan del Sur, en Rivas, la ballena, el animal más grande del mundo, más grande que un autobús, saca una de sus enormes aletas por encima del agua. Luego saca una enorme cola y la estrella contra el agua. El gigantesco mamífero marino está de paso hacia las templadas aguas del Océano Pacífico en Sudamérica, pero en la costa del Océano Pacífico, frente a Nicaragua, se detiene a comer e incluso a buscar pareja. Este es uno de los tantos espectáculos naturales que ocurren en el Océano Pacífico de Nicaragua y de los que hay muy pocos registros, ya que tanto en este océano como en el Mar Caribe de Nicaragua, las lagunas cratéricas y los grandes lagos son prácticamente inexplorados. Gran parte de la fauna que habita en el territorio del Océano Pacífico que pertenece a Nicaragua, así como del Mar Caribe, es desconocida. También se ha descrito muy poco de la fauna de los grandes lagos Cocibolca y Solotlán y otros cuerpos de agua dulce. Desde hace muchos años, viajeros y naturalistas a bordo de barcos han descrito a los animales que han visto en los mares y lagos de Nicaragua, pero ese es solamente un pequeño porcentaje de lo que no se conoce. En las profundidades del mar hay muchas más especies esperando a ser vistas y estudiadas. Fabio Buitrago, biólogo nicaragüense, escribió un libro con el que pretende mostrar más de 200 especies de animales y plantas que habitan en los mares y lagos de Nicaragua y que para muchos son desconocidos. La mayoría de estas especies viven bajo el agua. En este podcast conversamos con Fabio Buitrago para conocer a detalle sobre este proyecto con el que quiere mostrar las riquezas naturales sumergidas de Nicaragua.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Carnicaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoakereka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
¿De qué trata tu libro?
El libro se llama Nicaragua Azul. Básicamente se trata de la principal y única recopilación que hay de información sobre los ecosistemas y la diversidad acuática de Nicaragua, no solamente marina, sino también de agua dulce. El libro es el primero y único, ¿verdad?, que existe en el país sobre la biodiversidad acuática, y por eso el nombre, ¿verdad?, es Nicaragua Azul, Historia Natural del Patrimonio Sumergido, del Patrimonio Natural Sumergido de Nicaragua.
Me decís que no solo habla de las especies en el mar, también de las que hay en agua dulce. Estamos hablando de lagunas y los lagos.
El libro incluye la diversidad y los ecosistemas marinos del Caribe y del Pacífico, así como también los de agua dulce. Y en agua dulce se incluyen los lagos, las lagunas cratéricas, los ríos, los humedales y los embalses que hay por todo el país. Entonces, el libro, para darte una idea, está organizado de la siguiente manera. Hay un primer capítulo introductorio, ¿verdad?, que habla de la historia del estudio de los recursos marinos de Nicaragua, quiénes han sido los investigadores que han publicado información o que han generado conocimiento sobre los recursos acuáticos de agua dulce y marinos de Nicaragua. Luego hay una sección que habla sobre cómo se formó el territorio nacional y cómo se relaciona la formación del territorio terrestre con la formación de las plataformas continentales en el mar, tanto en el lado del Pacífico como en el lado del Caribe. Y cómo se relaciona el proceso de formación geológico de Nicaragua con la formación de los grandes lagos y las lagunas cratéricas. Entonces hay una explicación general de la geomorfología y el origen, digamos, geológico y geomorfológico de las estructuras en donde habitan la diversidad y donde se encuentran los ecosistemas que después se describen en los siguientes capítulos. De igual manera, se hace una historia aquí de los primeros buzos de los que hay información publicada, ¿verdad? Que data de 1976, cuando un grupo de buzos sacaron de la laguna de Giloá un avión hundido, ¿verdad? Que se había hundido aparentemente en los años 40, y estos buzos encontraron en la segunda mitad de los 70 el motor del avión y las hélices del motor del avión, y la sacaron, ¿verdad? Y entonces narran en un reportaje que publicó la prensa en 1976 cómo fue el procedimiento de sacar el motor del avión de la laguna de Giloá, etcétera, ¿verdad? Entonces se cuenta un poco la historia de los primeros buzos del país. Luego hay tres capítulos que son la carne principal, digamos, del libro. Un capítulo está dedicado al Océano Pacífico, un capítulo está dedicado a los cuerpos de agua dulce y un capítulo está dedicado al Mar Caribe. En cada uno de estos tres capítulos seguimos un orden lógico compartido por los tres capítulos. Primero hablamos de la geografía de estas tres localidades, es decir, del Océano Pacífico, de las lagunas, los lagos y los ríos de agua dulce y del Mar Caribe. Luego, después de hablar de toda la geografía, hablamos de los ecosistemas. ¿Cuáles son los principales ecosistemas que existen en el Océano Pacífico, los principales ecosistemas de agua dulce y los principales ecosistemas que existen en el Mar Caribe? Y seguidamente describimos las principales especies de la biodiversidad que se pueden encontrar en cada uno de estos ecosistemas en cada uno de los capítulos del libro. Cuando llegamos a biodiversidad, aquí es donde usé la mayoría de las fotografías, ¿verdad?, que están en el libro, que es una colección de fotografías propias que he venido acumulando a lo largo de más de 25 años de trabajo en la conservación de los recursos naturales de Nicaragua, tanto en el Pacífico como en el Caribe, como en cuerpos de agua dulce. En el libro hay fotografiadas más de 200 especies, incluyendo especies de los tres ambientes, ¿verdad?, del Pacífico, del Caribe y de agua dulce. Y para cada una de estas especies se incluye el nombre común, el nombre científico, cuál es su ámbito de distribución biológica, de qué se alimenta, cómo se reproduce, y hay una sección que incluimos para cada especie que le llamamos curiosidades. Y aquí contamos un poco si la especie está protegida, si no está protegida, si tiene algún tipo de amenazas o algún dato curioso. Por ejemplo, hay especies que se reproducen de forma a través de huevos, hay especies que se reproducen a través de una cría viva en arena, hay especies que anidan en la columna de agua, ¿verdad? Hay especies que son únicas en las lagunas cratéricas de Nicaragua. Entonces aquí en esta sección de curiosidades incluimos datos únicos o particulares para cada una de estas especies que están fotografiadas en el libro. Luego de estos cuatro capítulos, el capítulo de introducción y los tres capítulos principales, Pacífico, Agua Dulce, Caribe, hay un capítulo final, ¿verdad?, que es el capítulo que resume qué está pasando con los recursos naturales acuáticos de Nicaragua. En este capítulo cuento un poco cuáles son las áreas protegidas que existen, ¿verdad?, y qué tipo de categoría de manejo tienen o qué tipo de actividades de manejo se llevan a cabo en cada una de estas áreas protegidas. Estamos hablando de áreas protegidas que incluyen territorio marino o que protegen cuerpos de agua dulce. Hablamos también de cuáles son las regulaciones que hay para la pesca o para la extracción o el consumo o el comercio de diferentes especies que tienen regulaciones vigentes en el país, como por ejemplo la pesca de pargo, la pesca de langosta, la pesca de caracol, la veda permanente para las tortugas marinas, la pesca del sábalo real, la pesca del gaspar, por ejemplo, que son especies que están reguladas, la pesca del pepino, ¿verdad?, entre otras especies que están protegidas como los tiburones, por ejemplo, o como los picudos, el marlin, el pez vela y el pez espada. Entonces, en esta sección contamos qué estamos haciendo en el país por proteger los recursos, incluyendo áreas protegidas y regulaciones de manejo. Y luego también contamos cuál es la relación que tiene el uso del territorio nacional con el estado de conservación de los recursos acuáticos. Como por ejemplo, qué pasa con la sedimentación que viene de las partes altas y que termina depositándose en los lagos, en los ríos y finalmente en los mares. Qué pasa con la contaminación, por ejemplo, todos los productos utilizados en la agricultura terminan lavándose y llegando a los ecosistemas acuáticos o marinos, ¿verdad? Y terminan afectando los recursos naturales de Nicaragua.
Fabio, ¿cuál es el proyecto que tenés en mente con este libro?
Mira, yo junté todas las fotografías y generé todo este conocimiento, todo este montón de material Y lo logré a costo propio, ¿verdad? Lo logré poner en forma de libro. Sin embargo, yo no dispongo, pues, de los recursos para poder imprimirlo y poder llevarlo de forma gratuita a la gente que realmente debería conocer, debería saber de estos recursos, ¿verdad? Que son la gente que está en las zonas costeras, a los niños que van a las escuelas en comunidades costeras y que todos los días están relacionados o con un pescado o con una playa o con una tortuga o lo que sea, ¿verdad? En las zonas costeras. Entonces mi proyecto es, junto con la Universidad de Boston, en donde estoy estudiando ecología marina actualmente, es recoger fondos, ¿verdad?, de contribuciones voluntarias que cualquier persona pueda hacer para imprimir la mayor cantidad de libros que podamos y distribuirlos de forma gratuita a los maestros de ciencias, a escuelas, a bibliotecas en Nicaragua y ojalá también a otros países de la región centroamericana.
¿Cuántas copias has pensado para iniciar?
La meta que nos hemos propuesto en este momento es poder imprimir 250 ejemplares, 250 libros y distribuir estos 250 libros de forma gratuita a 250 escuelas o bibliotecas o maestros de ciencias en Nicaragua.
¿Cuánto es lo que necesitas para estos primeros 250 libros?
En total, la meta de recaudación son $10,000, estimando que cada libro nos va a costar imprimirlo y distribuirlo aproximadamente $40. Entonces, para 250 libros, estimamos que necesitamos $10,000.
Ahora, otro asunto es, ¿quieres traerlos a Nicaragua? ¿Pero crees que no sea difícil poder hacer eso?
Tenemos una estrategia planteada que no puedo comentar por el momento, por razones obvias, pero tenemos pensada la forma en la que vamos a hacer llegar los libros a las escuelas, a los maestros. Y en este momento, pues, hemos analizado todas las opciones y creemos que tenemos una forma bastante viable y factible de hacerlo legalmente, ¿verdad? No estamos hablando de hacer actividades ilegales, sino que hacerlo legalmente y hacerlo llegar a la gente que realmente queremos que aprenda, pues, sobre los recursos naturales de Nicaragua.
¿Y para cuándo te has proyectado hacer esto? ¿Tenés alguna fecha como meta?
La idea, la campaña de recaudación de fondos termina ahorita la semana que viene, es decir, a finales de noviembre. Una vez que sepamos en cuántos fondos contamos, vamos a comenzar el proceso de impresión, de seleccionar la imprenta, ¿verdad?, con la que vamos a trabajar y comenzar la impresión. Y yo estoy esperando que a más tardar, a mediados de mayo o a junio, a más tardar, el libro va a estar ya siendo distribuido a las diferentes escuelas.
Si me decís que esta semana o la próxima semana termina el proceso de recaudación, quiere decir que ya llevas parte de lo estimado en recaudación.
Ahorita, al día de hoy, ¿verdad?, quedándonos solamente una semana para la campaña de recaudación, estamos por encima de los $8,500. Es decir, nos falta un poquito menos de $1,500 para completar los 10,000, que sería el 100% de la meta de recaudación y que nos permitiría imprimir los 250 libros que nos hemos propuesto.
Bueno, has dicho claramente que este libro es para dárselo a las escuelas en donación, pero si alguien está interesado en comprarlo, ¿puede hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo?
Inicialmente, el proyecto y el objetivo mío, ¿verdad?, es distribuir este libro gratuitamente a las escuelas, a las bibliotecas y a los maestros de ciencias. Una vez que hayamos terminado de distribuir y de hacer llegar esta información, este libro, a las escuelas y los maestros de ciencias, vamos entonces a pensar en una posibilidad para que la gente pueda comprarlo, pueda adquirirlo, el que quiera, ¿verdad?, adquirirlo, lo pueda comprar.
Justamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay algún otro documento o libro que se haya escrito sobre especies de fauna o flora en el mar?
En general, las publicaciones que hay, publicaciones científicas, son publicaciones muy específicas, ¿verdad?, sobre un recurso o sobre un ambiente o sobre un ecosistema. Y la gran mayoría de las publicaciones están relacionadas al potencial de pesca o al volumen de pesca o a la historia pesquera, ¿verdad?, o a las comunidades que hacen pesca, pero no existe un libro que reúna el valor ecológico que tienen los recursos marinos de Nicaragua. Sí hay algunos libros ya bastante, antiguos, ¿verdad? Que hablan sobre las especies de peces que existen en las lagunas y en los lagos de Nicaragua. Por ejemplo, Jaime Villa publicó a comienzos de los 80 un libro que se llamaba Peces nicaragüenses de agua dulce. El padre Ignacio Astorqui, a finales de los 70, publicó un libro que se llamaba Peces de los grandes lagos de Nicaragua. Es decir, han habido algunos libros sobre los recursos acuáticos, pero recientemente, en los últimos 20 años, no se ha publicado ningún libro, ¿verdad?, que reúna las especies de agua dulce o del mar, y mucho menos un libro que reúna ambas y que en un solo libro tenga toda la información de los ecosistemas, de la geografía, de la historia y de la biodiversidad que existe en los ecosistemas marinos y de agua dulce de Nicaragua.
No sé si los libros que has citado hace unos momentos tienen ilustraciones.
Pues hay varias cosas interesantes en el libro, ¿verdad? Una de ellas es que creamos ilustraciones únicas, nuevas, ¿verdad? Y bastante fáciles de interpretar, ¿verdad? Para el lector, pensando en que el libro no va a ser solamente un libro para niños y para estudiantes, ¿verdad? Sino que también puede ser un libro que pueda leer una persona adulta, que pueda leer un profesional. De manera que tratamos de crear estas diagramas, ilustraciones que realmente reflejen de una forma fácil de entender y de interpretar los procesos que ocurren en los diferentes ambientes que están plasmados en el libro. Pero también la otra cosa novedosa e interesante, como te decía, es que hay más de 200 especies fotografiadas con fotografías propias de Nicaragua, ¿verdad? Que además tienen información biológica y ecológica de cada una de ellas. Cosa que no se había hecho antes, pues, o sea, si habían, era solamente sobre una especie o sobre otra, pero no en un libro, en un compendio de información biológica y ecológica de todos los recursos acuáticos de Nicaragua.
De estas 200 especies que has fotografiado y que mencionas que están en el libro, ¿solo hay peces o también tenés de otras especies como arrecifes de corales?
El libro incluye todas las especies comunes y fáciles de observar en cada uno de los ambientes. Entonces tenemos desde algas, por ejemplo, tenemos especies de invertebrados, aquí se incluyen varias especies de cangrejos, de caracoles, ¿verdad? Incluimos otras especies como, por ejemplo, estrellas de mar, caballito de mar, por ejemplo, están reflejadas en el Pacífico. Luego entramos a otras especies ya de vertebrados, como por ejemplo anguilas, hablamos de las rayas, ¿verdad? Y luego diferentes especies de peces, que son los más abundantes. Incluimos también algunas especies de aves. En la parte de agua dulce se habla también de cocodrilos. Hablamos de diferentes especies de ranas que habitan en ambientes de agua dulce del país. Y finalmente, pues incluimos también las ballenas, los delfines, ¿verdad? Las diferentes especies de tortugas marinas. Es decir, no se trata de un libro solamente de peces y mucho menos un libro de pesca, ¿verdad? Se trata de un libro de la ecología acuática de Nicaragua, tanto marina como de agua dulce.
Bueno, sabemos que tanto el Océano Pacífico como el Caribe son inmensos, bastante territorio por cubrir. Y estas 200 especies que vos has documentado, ¿cuánto representan De todas las especies que pudieran haber en estos ecosistemas?
Mira, no hay, esa es parte del problema, digamos, es que no hay suficiente información como para saber cuánto es el total de especies que tenemos en el Caribe o en el Pacífico. No se cuenta con suficientes estudios científicos como para documentar la totalidad de las especies que podemos encontrar en cada uno de estos ambientes. Sin embargo, podemos decir que una cosa interesante es que el libro pone en evidencia el hecho de que Nicaragua no tiene 130.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Nicaragua tiene aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados de territorio, de los cuales más de la mitad están en el mar. Entonces, el tema central aquí es la falta de conocimiento que hay de más de la mitad del territorio nacional de Nicaragua y cómo este libro viene a tratar de llenar esa necesidad de información y de conocimiento que deberíamos tener de los recursos naturales y de los ambientes y ecosistemas que se encuentran en esta segunda mitad del territorio nacional. No es correcto, como enseñan muchos profesores, decir que Nicaragua tiene 129.500 kilómetros cuadrados. porque esa solamente es el territorio continental, no está incluyendo los casi 30.000 kilómetros cuadrados que tenemos en la plataforma continental del Pacífico y los casi 150.000 kilómetros cuadrados que tenemos en el Mar Caribe después del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el año 2012.
Bien, aquí vienen dos consultas. Entonces, ¿vos no te atreves a hacer un cálculo de qué porcentaje de especies has podido documentar?
No me atrevo a hacer un cálculo por Nicaragua, pero te podría decir que la cantidad de especies que han sido documentadas en Costa Rica, en Panamá, en Honduras, en Belice, en El Salvador, es bastante mayor que la cantidad de especies que tenemos documentadas en Nicaragua. Entonces, podríamos decir que hay mucho trabajo todavía por hacer, pero no puedo cuantificarlo con exactitud para decirte cuánto del total de las especies representa lo que está publicado en el libro.
¿Qué problema identificas para el Océano Pacífico de Nicaragua?
En el Océano Pacífico hay varios problemas. Uno de ellos, que es compartido con los otros ecosistemas, es que las áreas protegidas no están protegiendo los recursos que deberían proteger. No cuentan con el personal necesario ni con los recursos necesarios para poder hacer cumplir las leyes en materia de protección y de conservación. Pero además de eso, en el Océano Pacífico hay enorme cantidad de personas pescando todos los días sin mayores regulaciones y sin mayor control. La presión que se ejerce sobre los recursos marinos en el Pacífico es tanta que hay varias especies que han, si no desaparecido, casi desaparecido, o sus poblaciones se han reducido tanto que es muy difícil encontrarlas, como por ejemplo el pulpo, como por ejemplo el pepino de roca. También se sigue dando en el Océano Pacífico la pesca de arrastre y se sigue también dando la pesca con bombas, las cuales deberían ser prohibidas completamente y se debería usar los recursos del Estado para asegurarse que nadie esté pescando con bombas y que nadie esté haciendo pesca de arrastre porque ponen en peligro la sobrevivencia de los recursos marinos de Nicaragua.
Okay. En el caso del Caribe, ¿qué me puedes contar?
En el caso del Caribe, el problema compartido es que las áreas protegidas del Caribe no tienen ni personal ni recursos para poder protegerse, ¿verdad? De hecho, se declararon dos áreas protegidas en los últimos dos años y ninguna de ellas cuenta con personal o con recursos para poder protegerse. Estas son la Reserva de Biosfera del Gran Caribe de Nicaragua, que es el territorio recuperado según el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2012, y el paisaje marino protegido Isla del Maíz, que también no cuenta con personal ni con recursos para poder manejarse. Además de estas áreas, se cuenta también con la Reserva Biológica Cayos Misquitos y con el Refugio de Vida Silvestre Cayos Perla, que son áreas estrictamente marinas. Hay varias áreas costeras como la Laguna de Wonta, la Laguna de Caratá, la Laguna de Bismuna, la Bahía de Bluefields, la Reserva Natural Punta Gorda, la Reserva Biológica Indio Maíz y el Refugio de Vida Silvestre Río San Juan, que tienen áreas marinas. Y todas tienen en común que no tienen personal ni recursos para poder ser protegidas. Además del problema del manejo de las áreas protegidas, hay un problema de sobrepesca de ciertos recursos como la langosta y el caracol. Y se está dando una presión en incremento del recurso pepino, la cual al parecer no tiene todavía el control ni la regulación necesaria de parte del gobierno para evitar que vaya a acabarse el pepino, ¿verdad? El recurso pepino de mar. De manera pues que hay problemas serios desde el punto de vista pesquero, extractivo, ¿verdad? De los recursos marinos. Hay también problemas desde el punto de vista de manejo de las áreas protegidas y a esto se le suma el problema de sedimentación y de contaminación que viene por los ríos, ¿verdad? Que terminan drenando sus aguas al Caribe nicaragüense.
Finalmente, hablemos sobre los problemas que tienen los cuerpos de agua dulce.
En los cuerpos de agua dulce hay varios problemas, ¿verdad? Que son diferentes a los que ocurren en el mar. El principal problema que tienen los recursos lacustres, ¿verdad? Las lagunas cratéricas y los dos grandes lagos, es que reciben una cantidad importante de sedimentos, es decir, de tierra que viene de las áreas de uso agropecuario. Este volumen de tierra termina por reducir la profundidad de estos cuerpos de agua y reducir la calidad del agua y por tanto reduce la calidad del hábitat para que varias especies de peces puedan seguir habitando.
Naciones Unidas afirma que los océanos y los mares tienen serios problemas de erosión en las costas, contaminación con desechos sólidos como plásticos, contaminación con químicos y la reducción de las poblaciones de peces y otras especies como mamíferos, algas, moluscos, etc. Las fuentes de agua dulce de Nicaragua sufren de una severa contaminación, como la que sufre el lago de Managua, que está por cumplir en 2026 100 años de contaminación.